Deportes.
Deportes. COPE Salamanca. Deportes.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. 3:25 de la tarde. Arrancamos en Deportes COPE Salamanca con más de media hora para repasar las novedades del deporte charro. Hoy miércoles ha sido día de vuelta a los entrenamientos, tanto para el Salamanca como para Unionistas. A los de Geu Chapas les quedan 5 partidos para el final y lo próximo es el desplazamiento a Tordesillas, que es lo que han empezado a preparar hoy. Puede ser la jornada más complicada que tiene el equipo charro. Primero porque es su máximo perseguidor y segundo porque las Salinas es un campo donde cuesta ganar, y si no, que se lo digan al Ávila, que hace dos jornadas cayó allí 3-1. Un Ávila que este fin de semana va a jugar un día antes que el Salamanca, tendrá derbi contra el Diocesanos, que se está jugando la salvación. Lo decía Arturo Martín en este programa ayer, puede ser la jornada. Y el domingo podríamos estar hablando que el Salamanca es el líder de la clasificación. Para este encuentro, Geu Chapas recupera a Alvarito, que viene de cumplir sanción por ciclo de tarjetas, y Alex Caramelo, que ya va a llegar más rodado después de haber jugado los segundos 45 minutos contra el Palencia. Ya vimos en esa jornada a Pablo Espina titular y además marcar gol. A partir de las 3:30 estudiamos las posibilidades que tiene Geu Chapas con el 11 y os contamos más detalles de ese partido entre el Tordesillas y el Salamanca. Hoy también tendremos tertulia de Unionistas. Se ha comenzado la semana preparando el partido contra el Real Unión de Irún de visitante. El domingo a las 6 de la tarde va a ser esa jornada que llega después de la goleada al filial del Barça. Alguno de los tertulianos no veía a Unionistas capaz de marcar 3 goles en un mismo partido. Y hoy hay que recordárselo. Además, abordaremos el tema de las renovaciones y charlaremos también sobre el convenio colectivo que se firmó el lunes y es el primero en esta primera federación que va a emparar a todos los futbolistas que tengan ficha con los equipos que sean parte de la categoría. Enseguida saludamos a Héctor García y Bruno Álvarez, hoy acompañados por un representante de Proliga, que han sido los que han impulsado esta firma con la Asociación de Futbolistas Españoles. Unas recomendaciones y vamos con más.
Uf, otro mosquito en casa. Yo ya no sé qué hacer en verano para poder abrir la ventana sin que se metan todos los bichos.
¿Que no sabes qué hacer? Persianas Charras, las mejores mosquiteras para tener tu casa libre de insectos. Véalo seguro con Persianas Charras, una empresa 100% salmantina con más de 20 años de experiencia en el sector. Persianas a motor, estores, mosquiteras, cortinas y similares. Persianas Charras, en la calle América número 19.
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras, salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Y vamos a poner la atención ahora en CB Tormes, que ya ha acabado la liga y al terminar segundo va a tener que jugar una previa para luego poder disputar la fase de ascenso a Le Plata. Esta previa consiste en un ida y vuelta contra Logroño, siendo la ida este sábado allí y la vuelta el sábado de la semana siguiente en el pabellón municipal de Bisburg. El que salga campeón de esta eliminatoria ya va a poder acceder a la fase de ascenso de Le Plata, que se va a jugar en una sede aún por concretar. Lo que sí que hay es fecha, del 9 al 12 de mayo. Primero, para colarse ahí hay que superar a Logroño y por eso el club ha fletado un autobús para ir a animar este sábado al equipo. Son 30 euros el viaje más la entrada de momento. Hay 10 tickets comprados de ese autobús, hay que seguir rellenándolo. También nos informan desde el club que algún aficionado va a ir por cuenta propia. Importante, ¿eh?, que CB Tormes se meta en esa fase de ascenso a Le Plata y lo logre. Seguimos en el 1134 de la Onda Media, en nuestro Facebook Live y en el podcast hasta las 4 de la tarde en Deportes COPE Salamanca.
Deportes.
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 COPE Salamanca.
Estar informado.
Veo todo en blanco y negro.
Tres y media, gracias por quedaros en el programa deportivo referente en nuestra provincia. Tenemos media hora por delante juntos para hablar de nuestros equipos. Hoy a través de redes sociales os hemos pedido opinión acerca del 11 que sacaríais si vosotros fuerais el entrenador de Salamanca, Geu Chiapas, en su visita al Tordesillas. Y lo hemos preguntado porque se da la tesitura que después de muchas jornadas con más de una ausencia, este fin de semana el técnico mexicano va a poder tener más margen en la toma de decisiones, sobre todo en la parte de arriba, que ha sido donde más bajas ha ido teniendo. La única baja segura para este fin de semana es Martín Galván, que tampoco estaría para el domingo. Ya van 2 meses de baja del media punta mexicano. Y las semanas que pueden quedar, pues no las sabemos. Habría que actualizar ese informe médico. Parece que mínimo una semana más va a estar fuera. Y luego cuando ya pueda pisar el césped, algo que todavía no está haciendo, podría tardar incluso una semana extra. Más luego coger ritmo con el equipo. Sabiendo que quedan 5 semanas por delante, antes de que acabe la liga, no sé yo si vamos a ver de nuevo a Martín Galván como el Salamanca ascienda directo. Luego ya si hablamos de un playoff, sería diferente. Pero en lo que queda de liga regular, a ver si Martín Galván reaparece o, por el contrario, sigue siendo baja. Sería la única, de momento, porque vuelve Alvarito, que contra el Palencia cumplió ciclo de tarjetas. Sabiendo esto, y que ya están Espina y Caramelo, que son los dos que han tenido que pasar por la enfermería en esta segunda vuelta de la liga, ahora Geu Chiapas va a tener un abanico de posibilidades, sin olvidar que con lo que está saliendo en los últimos 5 partidos, le han dado la victoria, y tampoco sería conveniente tocar mucho, porque el Salamanca está en eso, en la mejor racha de la temporada. 5 victorias consecutivas. Por este mismo motivo, del centro del campo hacia atrás, yo creo que no habría que tocar mucho, incluido el centro del campo, y arriba, ahí viene la coyuntura, porque, bueno, en punta, por ejemplo, en las Salinas te conviene tener a Germán Fasani y a Pablo Espina. En bandas, la coyuntura está porque, claro, tienes 4 para 2 puestos. Alvarito, Javi Navas, Caramelo y Gustavo. Mira que 4. Un Gustavo que viene a hacer muy buenos partidos, cualquiera se lo carga. Un Caramelo que ya sabemos que en banda es diferencial, al igual que Javi Navas. Y luego Alvarito, que es la sensación. Es que Alvarito es el que nunca falla, el que siempre está ahí, el que siempre cumple. Va a tener una difícil decisión Geu Chiapas. Lo que yo haría, bueno, no sé si arriesgado o no, yo a Gustavo de la derecha no le movería, a sabiendas de que Caramelo podría a lo mejor darte más profundidad, pero Gustavo está cumpliendo y creo que merece este premio. Y luego en la banda izquierda, no sé si decantarme por Javi Navas o Alvarito, diría por Javi Navas y no toques lo que de momento te ha funcionado, pero bueno, Alvarito también viene siendo importante. Por eso digo que va a ser complicado y por eso pedíamos opinión a los oyentes, ¿no? Nos ponía, por ejemplo, vamos a leer alguno, Armuña UDS, saldría con, Jombi, luego atrás Gustavo, Amaro, Mati, Poveda, Diego, Benito y Cristeto en el centro del campo y arriba Alvarito, Javi Navas en banda, Alvarito y Caramelo en bandas, Fasani y Javi Navas en punta. Ese sería, por ejemplo, el 11. Álvaro Martí nos pone el mismo que el domingo en casa, pero saco a Fasani del 11 y pondría a Alvarito en su lugar. Es decir, pondría en punta a Pablo Espina con Alvarito. Luego Justo Bueno nos dice Jombi, Suley, Mati, Amaro, Gustavo, Cristeto, Diego, Benito en bandas, Alvarito y Navas y Fasani y Espina en punta. Como decimos, hay muchas variantes, hay muchas posibilidades. El que va a tener que tomar la decisión es Geu Chiapas, también adaptándose a las Salinas, un campo que ya hemos dicho en el inicio es complicado. El Ávila allí cayó 3-1 y creo que tienes que buscar, a lo mejor no los más diferenciales, que por calidad lo mismo estamos pensando que Caramelo no puede faltar, sino a los más efectivos. Entonces, ahí va a estar la coyuntura. En cuanto al fin de semana y noticias que hemos conocido, bueno, todavía el club tiene que informar cuándo va a vender las entradas que va mandando Tordesillas. Aún no han recibido, según nos han dicho este mediodía, las 225 que van a enviar desde Tordesillas. Ya se vendieron 340, ahora hay una segunda remesa de 225 y veremos una tercera remesa que puede hacer falta, salvo que las guarden en la propia taquilla de las Salinas, donde probablemente también haya entradas para el mismo día del partido, como bien comunicó el presidente aquí en COPE Salamanca. La entrada cuesta 5 euros, es un detalle por parte del Tordesillas, otro más, porque por ejemplo a la afición abulense le costó 10 euros ir a este campo. Bueno, pues a la afición del Salamanca 5 euros. Suele ser al revés, así que bueno, por una vez al año no hace daño. Suele ser que el Salamanca siempre paga un poquito más que el resto. Ya lo decía ayer el presi del Tordesillas, espera acoger un máximo de 1.000 visitantes. Ese va a ser el límite, ya llegar a 1.000 en un desplazamiento así sería increíble. Las aficiones van a tener que estar separadas por petición de la Guardia Civil, por temas de seguridad, obvios. Y en cuanto a las gradas supletorias, bueno, pues parece que hay novedades. Hay una garantizada ya de 200 asientos para la afición del Salamanca y es muy probable que, esto no está confirmado todavía, pero lo tienen prácticamente cerrado, que se instale otra grada supletoria de 500 asientos. Esto aseguraría casi que la totalidad de los desplazados puedan tener una grada en la que sentarse, porque si no llega a haber supletorias, tan solo 100 charros se iban a poder poner en la grada principal. Con estas gradas supletorias estaríamos hablando de que son 800 los que podrían ya tener asiento en las salinas. Preguntaban también esta mañana por la resolución del TAZ, por esos dos puntos contra el Villaralbo. Recuerdo que el Salamanca acudió a competición y apelación por una posible alineación indebida de un partido que terminó en empate, alineación indebida del Villaralbo. Esto fue rechazado, la resolución fue negativa, fue en contra del Salamanca y ahora se van al TAZ. ¿Cuánto puede tardar? Pues lo he puesto esta mañana por redes sociales. Como mucho, como muy tarde, tiene que resolverse antes del 12 de mayo, que es cuando termina la liga. De aquí al 12 de mayo, las fechas las manejan ellos. Pueden ser incluso la misma semana del 12 de mayo cuando se resuelva. Y son dos puntos muy importantes, porque recuerdo cómo está el grupo 8 de Tercera Federación en la pelea por el liderato. El Real Ávila tiene dos puntos más que el Salamanca, justo esos dos puntos que está luchando. Creo que lo que sería más sensato es que el Salamanca lo consiguiera por lo deportivo y no por los despachos, porque aquí es muy probable que no te den la razón. Yo entiendo los motivos del Salamanca, pero insisto, es muy probable que el TAZ no te dé la razón por incluso precedentes que ya hay en otros asuntos. Así que esta es la situación por el Salamanca, que mañana va a volver a los entrenamientos. Hoy ya lo ha hecho con la primera sesión de la semana y está preparando ese partido contra el Atlético Tordesillas. Unas recomendaciones y nos vamos a la Primera Federación.
¿Estás pensando qué grado estudiar? ¿Te gustaría estudiar en la universidad más internacional de España y en la primera universidad de Castilla y León? Una universidad con más de 800 años y con más de 70 grados adaptados a las nuevas necesidades del mercado profesional. Eres tú. La Universidad de Salamanca te espera.
Uf, otro mosquito en casa. Yo ya no sé qué hacer en verano para poder abrir la ventana sin que se metan todos los bichos.
¿Que no sabes qué hacer? Persianas Charras, las mejores mosquiteras para tener tu casa libre de insectos. Véalo seguro con Persianas Charras, una empresa 100% salmantina con más de 20 años de experiencia en el sector. Persianas a motor, estores, mosquiteras, cortinas y similares. Persianas Charras, en la calle América número 19.
Tres horas, 38 minutos de la tarde, seguimos en Deportes Cope Salamanca y lo que tenemos por delante es Primera Federación, porque tenemos que hablar de Unionistas, que viene de golear 4-1 al filial del Barça. Tenemos que hablar de ese convenio colectivo histórico para la Primera Federación, porque va a ser la primera vez que los futbolistas de esta categoría estén amparados por este convenio que ha impulsado Proliga y que lo ha firmado con el sindicato de la Asociación de Futbolistas Españoles. Nos centramos primero en lo deportivo y luego ya saludamos al delegado de Proliga aquí en Castilla y León, que es Marcos Pérez, que nos va a estar escuchando en breves. Pero antes quiero también dar la bienvenida a nuestros colaboradores de los miércoles. Héctor García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Te lo he dicho al entrar, vienes muy valiente, tú ya en manga corta y pantalón corto, ¿eh?
Bueno, ya...
¿No has pasado frío durante el día?
No, hace buen tiempo.
Ah. Bueno, yo en sudadera estoy todavía y pantalón largo, por supuesto.
Y eso que eres de Ávila.
Y eso, efectivamente. Bruno Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Como a ti te conozco en invierno con manga corta y pantalón corto, no te digo nada, porque para mí no sería sorpresa verte ya en estas temperaturas y con...
Pero, aunque no me veas, yo te aseguro que estoy en manga corta y en pantalón corto. Además, como hace sol, pues me ampara la temperatura.
Y en diciembre también.
Bueno,
estabas.
No, tú lo haces por llevar la contraria. En verano llevas abrigo, pues así sí. Lo sabemos todos.
Sí. Sobre todo cuando voy a Salamanca y hay 35 grados, me pongo dos capas.
Oye, por cierto, 4-1 contra el Barça y... Despedíamos así la tertulia del miércoles pasado cuando Héctor hacía su porra.
Yo creo que va a ser un partido de 3-2.
3-2. ¿Bruno?
Pues que yo, de verdad que estás marcando tres goles, me sigue pareciendo algo, por lo menos no
lo comprendo,
no realista. Yo creo que 1-0.
Ver a Unionistas marcando tres goles me parece que está lejos de la realidad. Eso decía Bruno Héctor.
Qué rica la canción del mariachi ahí de fondo, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que nos sorprendió a todos. Más allá del hecho de marcas más, menos goles, yo creo que Unionistas nos sorprendió a todos porque el baño de realidad que le dio al Barcelona B de Rafa Márquez fue escandaloso. Es un partido en el cual Unionistas sale muy metido. Yo creo que además es una cosa que ya no solo por la entidad del rival, que es lo que hemos estado comentando semana tras semana, sino que también creo que a Unionistas también le viene muy bien ese puntito de presión extra, que es saber que tienes 4.000 personas en el campo, que es saber que el partido es importante, que ha habido run durante la semana. Eso, no sé, sería interesante analizar a nivel psicológico cómo le cambia un poco el chip a los jugadores, pero está demostrado de que le pueden a cualquiera.
Bruno, te dejo hablar después de escuchar a Héctor y a tu corte, por supuesto.
Sí, bueno, ya te escuché en la introducción, también me pasaste la facturita, que yo, por supuesto, asumo, porque, bueno, no siempre acierto, y en este caso, bueno, si me preguntas si este fin de semana vamos a marcar tres goles, te volvería a decir lo mismo, porque me parece que es un caso aislado. A ver, por muy bien que juegues, que te entre la pelota cuatro veces ante el segundo clasificado, siendo además uno de los equipos con menos goles por jornada, pues la verdad que es algo que sorprende, para bien, pero sorprende. Yo lo he dicho muchas veces, es muy importante salir muy entonado a los partidos, y a Unionistas es lo que le ha faltado quizás ante rivales de la zona baja o de menos entidad, que no sentían esa presión. Igual pensaban, bueno, a lo largo de 90 minutos ya resolveríamos el partido. No sentían la necesidad de entrar al choque de una manera arrolladora, como sí que ha sucedido, pues recuerdo contra el Nastic, recuerdo incluso alguna vez contra el Depor, en la primera vuelta, no en la segunda, evidentemente. Y que ha sucedido contra el Barça B. Es un partido que se aplica a mi teoría, ¿no? Contra los equipos de arriba muy bien y contra los equipos de abajo no tan bien. Bueno, una sorpresa para bien y desde luego para mí el mejor partido de la temporada.
Bruno, vamos a dejar un momento a Ramón aparte, ya nos quedamos nosotros con el programa y tal. Pero
os dejo, os doy permiso.
¿Tú crees? Yo es que además tengo la sensación, ¿tú crees que a lo mejor si hubiéramos estado tan entonados en los partidos, a lo mejor podríamos estar aspirando algo más que la Copa del Rey? ¿Tú crees? Ahora mismo con...
¿Pero en qué partidos? Que te corrijo yo ahora, ¿en qué partidos?
Hay unos cuantos partidos en los cuales Unionista, si hubiera salido entonado, lo hubiera resuelto. Ejemplos, Osasuna, Promesa, se me ocurre también, por ejemplo...
Tarazona,
es otro ejemplo fantástico, quizá incluso contra el Celta B.
Easy.
Claro,
easy.
Nuestro amigo Easy.
No, es verdad.
A ver,
al final...
eso es hablar de fútbol oficial, evidentemente. Yo creo, sinceramente, que al equipo todavía para el playoff no lo veo, esta plantilla no la veo. Me parece ciertamente escasa. Es cierto que has ganado has perdido puntos, que igual no estaban en la hoja de ruta, pero también has ganado algunos que no te esperabas. Por ejemplo, hace poco en Tarragona, pues pocos se esperaban que por lo menos sacaras la victoria. Luego también puntúas en León, puntúas en Ponferrada. No sé, yo creo que este equipo no le da para pelear por el playoff, y sí que creo que le da para pelear por la Copa, que cada vez está más cara.
Hombre, los...
Pero yo creo que estamos donde el equipo se merece.
Ojo, perdona que te corrija. Bueno,
En eso último estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo, quiero decir, donde estés es donde te mereces, porque los actos son los actos. Pero es verdad que, vale, voy a utilizar un poquito de fútbol ficción, de ese que tanto a ti te gusta, Bruno, pero es verdad que en otros partidos, con dos o tres partidos más en los cuales hubieras salido entonado, estarías peleando por el playoff. Eso es verdad. Quiero decir, eso es una realidad objetiva, porque es simplemente sumar los puntos. Es fútbol ficción, ha pasado, tal, estamos donde nos merecemos, todo lo que tú quieras. Pero eso es una realidad.
Y decía Bruno, cada vez está más caro el puesto de Copa del Rey, claro, mirando para arriba, pero yo quizás también miro a que el Lugo, que era otro de los rivales directos que tenías para esa plaza, por lo menos a corto plazo, ahora se te va a descolgar. ¿Por qué? Porque le tienes ya 5 puntos atrás. Esta jornada te ha venido bien para por lo menos quitarte la presión de los perseguidores. Obviamente habría sido estupendo que el Arenteiro hubiera pinchado, pero por lo menos ya sabes que Lugo y Tarazona, que es el siguiente que podría disputar Copa del Rey, les tienes lejos, a 5 y 6 puntos respectivamente. El Arenteiro a tres, por delante. Sí, eso es verdad.
Sí, bueno. Luego también es verdad que yo toda esta última semana, después de ganarle al Barça, ve cómo le ganas, me he estado acordando del partido del 4-0 contra el Arenteiro, esa derrota tan salvaje.
Es que luego la verás contra el Arenteiro.
Claro, es que claro, tienes tres puntos de diferencia.
Vas son cuatro.
Bueno.
Son cuatro por el gol.
Claro, ahí está el tema. ¿Qué tienes que hacer? ¿Meterle cinco goles al entero de la última jornada en el Reina? Si quieres que no sean cuatro, ¿sabes? Es que también hay que mirar esa clase de partidos. Da un poco de pena, ya no se puede revertir, pero eso también va a ser un factor importante.
Oye, nombre propio, Slavi, es el que abre la lata, es el que marca los dos primeros goles. A los 20 minutos ya tenía un doblete. Se está ganando, o ya se ha ganado la próxima titularidad. Recordemos que Chaniz fue baja para este partido. Si no, yo lo decía el lunes, ¿eh? No sé yo si Slavi habría sido titular si Chaniz llega a estar bien. Bruno, ¿debe ser Slavi titular contra Real Unión de Irún?
Yo creo que a los jugadores que están en buena forma hay que ponerlos. Y Slavi, sin duda, pues está en un momento, yo creo que el mejor de la temporada a nivel personal. Y sobre todo a un equipo que tiene tantos problemas de gol, más allá de este 4-1, para alguien que está enchufado arriba, yo creo que hay que aprovecharlo, sobre todo fuera de casa, que a Unionista le cuesta más marcar y le cuesta más jugar. Por lo tanto, yo creo que Slavi debería jugar, sobre todo porque yo creo que Slavi rinde mucho mejor cuando sale de inicio que cuando sale desde el banquillo. Que esto puede parecer algo lógico, porque dices, bueno, cuando sales de titular tienes más minutos, que cuando sales del suplente pues a veces tienes 15, 20, 25... Pero yo creo que Slavi rinde mucho mejor cuando sale inicio que cuando sale suplente, así que yo en Irún lo pondría de titular.
No, es que además ahora los resultados le acompañan, ¿eh? Es que además cuando Slavi no era titular, Dani Pons siempre nos decía que es muy currante, entre semana. Y creo que cuando vino aquí a COPE, ¿no? También lo mencionó, habló de Slavi, de cómo entrenaba Slavi. Claro, dice, vale, entrena bien, pero luego no funciona en el partido. Entiendo que sea suplente, pero entrena bien y te marca un doblete, Héctor.
Sí, bueno, ahora evidentemente contra la Real Unión de Irún lo tienes que poner. Es que te ha marcado dos goles contra el Barça B. Tienes que ponerlo.
Aunque venga, ¿sabes? Aunque esté bien Chaniz, aunque esté al 100%.
Sí, a ver, es cierto que, por ejemplo, el partido contra la Real Unión me parece más partido para Chaniz, fíjate. Pero...
O bueno, puedes poner ambos. Aunque se pueden solapar.
No, yo soy más partidario de tener a Mario Losada atrás y un poquito más atrasado y luego tener un punta, no dos puntas. Pero bueno, volviendo al tema. Creo que la Real Unión de Irún es un partido más para Chaniz, pero a Slavi no lo puede sentar después de marcar dos goles contra el Barça B. Porque el discurso que estás moviendo, que estás trasladando a tu plantilla, sería nefasto, honradamente.
Sí, no, y te cargas psicológicamente.
Sería completamente antimeritocrático.
Sí. Oye, vamos a jugar a ser directores deportivos, si queréis, pero antes quiero tratar un tema importante, que esto los directores deportivos de la categoría también lo van a tener en cuenta. A partir de la próxima temporada, porque lo veníamos contando en el programa de ayer, también lo hemos recordado al inicio hoy, queremos hablar del convenio colectivo. En Primera Federación es histórico porque es el primero que van para los futbolistas de esta categoría. Ayer hacíamos el repaso, ¿no?, de los puntos claves de este convenio colectivo, como por ejemplo garantizar un salario mínimo a los futbolistas de Primera Federación de 20.000 euros brutos anuales la próxima temporada, 25.000 euros la siguiente. Además, por el presente convenio, los contratos tendrán que terminar el 30 de junio. También derechos a unas vacaciones anuales retribuidas de 30 días naturales. El calendario de la competición importante, que no se va a poder jugar desde el 23 hasta el 2 de enero, ambos días incluidos, por lo que, bueno, pues a lo mejor hay que modificar algo del calendario. Esta temporada no ha afectado mucho, solo he visto un partido que se jugó el 2 de enero, pero bueno, para próximas confecciones de calendario esto se va a tener que tener en cuenta. Y luego, bueno, diferentes temas como premios al futbolista por antigüedad, libertad de expresión, que me parece muy importante, que los futbolistas puedan hablar en todo momento sin que nadie les prive. Bueno, pues todo esto se recoge en este convenio colectivo que está firmado hasta 2026 y se espera que se prorrogue siempre y cuando no haya denuncias por ninguna de las partes. Y hoy nos acompaña el delegado de Proliga aquí en Castilla y León, es Marcos Pérez. Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Mucho curro, ¿no?, este convenio colectivo. Me decías, más de un año trabajando en él.
Sí, ha sido larga la negociación y, bueno, al final ha llegado a buen puerto, pero sí, mucho trabajo detrás.
Os han puesto muchos problemas, sobre todo los clubes, ¿no?, que al final son los afectados y los interesados también en este convenio, que esto es por el bien de nuestro fútbol, recordemos.
No, problemas no. Además, bueno, ha habido varias reuniones informativas donde se ha explicado pues el convenio que iba avanzando, donde se han recogido las propuestas que nos hacían los clubes, y luego es un convenio bastante de mínimos. Te escuchaba ahora y, por ejemplo, el salario mínimo ya estaba recogido en bases de competición, incluso... Bueno, son 20.000 lo que está recogido en bases de competición, pero puede llegar hasta 500.000 en tanto en cuanto... Sí. Perdón, hasta 35.000 anuales en tanto en cuanto se cumplen una serie de condicionantes. Lo que sí que cambia es que en las bases de competición, de lo que estoy hablando, era para jugadores mayores de 23 años, y esto aplica para los sub-23 también. Esto... Pero bueno, es un convenio bastante de mínimos.
Claro, y quizás ahí es donde los clubes han discrepado un poquito más en los sub-23.
Sí, porque ya te digo que probablemente, de hecho, bueno, tenemos datos y te diría que casi el 100% de los jugadores de la categoría cobran eso y más. En sub-23 no, y es ahí donde algún club os tendrá que quizás ajustar y donde evidentemente, pues, quizás le haya gustado menos eso.
Tiene nuestro colaborador Héctor García una duda para ti, Marcos.
Sí, una cosa, en torno al, precisamente era por el tema de los jugadores sub-23, ¿no se ha pensado ningún tipo de régimen especial en ese ámbito o se ha planteado en la mesa de negociación?
Es que es complicado en tanto en cuanto que no se puede discriminar por edad. Si un jugador tiene ficha con un equipo de primera ref, pues tiene ficha de primera ref, tenga 20 o 25 años. Entonces, ahí en ese sentido es complicado, es algo complicado.
Ya, tú estás pensando sobre todo en...
Sí, en jugadores...
Como Hugo de Bustos,
sí,
por ejemplo.
Bueno, a ver, yo es cierto que, por ejemplo, con el tema de la sub-23, creo que puede llegar incluso a venir bien a los clubes, en tanto en cuanto sirva para atraer talento de categorías como Segunda Federación, que hay chavales con mucho potencial en Segunda Federación que con esa estabilidad económica y laboral que le puede ofrecer un contrato en primera red con el nuevo convenio, sí se pueden sentir más atraídos, pero es cierto que me queda un poco... No preocupado, pero sí es cierto que tengo bastante interés en ver cómo puede llegar a afectar esto al tema de los sub-23, los clubes que sean provenientes de cantera, evidentemente.
Ah, bueno, eso, Marcos estará... Digo, vosotros habréis tenido en cuenta también a los clubes, habéis hablado con ellos, habrá habido reuniones informativas.
Y antes de firmar el convenio tuvimos una reunión con ellos, una reunión telemática... punto por punto se explicó todo, ya te digo, los clubes han, pues bueno, pues nos sugerían, evidentemente, pues esto nos gustaría, esto no, y luego al final, en la mesa de negociación junto a AFE, pues ha habido ahí tiras y aflojas, unos para un lado, otros para otro, pero ya te digo, esto de los sub-23, en principio, vamos, en principio no se puede discriminar a una persona por su edad,
yeah,
siempre y cuando haga la misma actividad. O sea, no puede haber una persona en un equipo realizando una función y el otro por un condicionante de edad tienen que tener el mismo contrato. Luego evidentemente cada uno cobrará lo que tenga que cobrar, eso está claro,
claro,
pero tiene que haber unos mínimos,
yeah.
Esto sí que es verdad, no sé el caso de Hugo de Bustos en qué situación está, pero por ejemplo los jugadores del equipo filial o de equipos dependientes para poder empezar a cobrar, si hablamos de salario, esto...
Acogerse al convenio este, ¿no? Sí.
Claro, para acogerse al convenio tendrían que estar en 12, creo que son 12 convocatorias o 10 partidos jugados.
Ya.
Bueno, eso es otra cuestión.
Hugo de Bustos va a tener ficha de primer equipo la temporada que viene, así que... Sí, pues
sí,
nada...
Sí, va a tener ficha del equipo a todas luces, es un jugador del primer equipo, independientemente de la edad que tenga.
Unionistas ha puesto mucho problema, Marcos. Es que queríamos tener la versión de Unionistas, pero hoy no ha podido ser posible, así que ya te pregunto a ti para que te me adelantes.
No te puedo decir, pero sí que es verdad, vamos, yo lo que sé, y creo que lo sabéis todos, es que Unionistas es uno de los equipos que mejor dirigido está de la categoría, y no me cabe la menor duda que no les va a suponer mucho este convenio, porque sabrán adaptarse a sus ingresos, a sus gastos y a lo que tienen que,
claro,
que pagar.
Sobre todo
creo
eso,
que esto va a ser bueno para todos precisamente por eso, porque vamos a poder o van a poder jugar todos en con un marco común.
Ya. Bueno, pues esperemos que así sea y que se renueve y que se prorrogue más a mayores de 2026, que es hasta cuando está firmado. Marcos Pérez, delegado de Proliga en Castilla y León, gracias por acompañarnos aquí en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, Oye, no hemos escuchado a Bruno de todo esto.
Bruno,
pero porque no ha querido intervenir.
No, yo estoy atentamente escuchando a la gente que sabe, como Héctor, que sabía yo que este tema le interesaba mucho.
Ah, vale.
Sí, bueno. Yo que conste antes que nada que toda mejora en las condiciones laborales de los futbolistas y todo lo que sea avanzar a la profesionalización de la categoría me parece bien, ¿eh?
Vale. Oye, vamos a jugar ya a ser director deportivo, si quedan 5 minutos. Con contrato para la próxima temporada, Echaniz, Ramiro, Álvaro Gómez, Rastrojo y Hugo de Bustos. 5 futbolistas. El resto, habría que ver su situación. Empezamos por la portería. ¿Con quién os quedáis? Si os quedáis con alguno. Héctor, empiezo por ti. Voy al grano porque queda mucho tiempo.
Yo me quedaría con los dos, ¿eh?
Con los dos, venga.
Me encantan los
ahora
dos.
Ahora, que se quieran quedar los dos es otra historia. Yeah. Bruno.
Sí, yo coincido. Yo aquí es donde no tengo ninguna duda. Me quedaría con los dos.
Vale, defensas en la línea defensiva. ¿Con quién te quedas? Ramiro Mayor ya está hecho.
Pues un poco con lo que hay. Yo creo que es cierto que, por ejemplo, ¿con quién no me quedaría? Pues, por ejemplo, en el caso de Serrano, pues sería un jugador...
No, pero en línea defensiva, ¿eh?
Ah,
Camus, te digo, Eric Ruiz, Jiménez, Camus, Ekai Jiménez y John Rojo.
Pues yo creo que salvo con Ekai y John Rojo, es que John Rojo me parece que tiene un rendimiento un poco particular, pero bueno, ahí estaría un poco el tema. Yo mantendría la base.
Vale, Carlos Jiménez cedido por el Levante, ¿eh? Habría que llegar a un acuerdo también. De nuevo. Voy a ir diciendo los cedidos también. Bruno, línea defensiva.
A ver, yo claro, me quedaría con Carlos Jiménez, no creo que el Levante quiera... Y me quedaría también con John Rojo y con Eric Ruiz. John Rojo es que lo veo un jugador muy importante para lo que quiere Fons, que a Fons le gusta, digamos, los jugadores de perfil un poco más defensivo. Yo creo que John Rojo cumple esa función y me parece que si va a seguir Dani Pons, que creo que sí, pues John Rojo encaja muy bien.
Ya. Yeah. Centrocampistas. Javi Villar está cedido. Luego está Héctor Nespral, Jordi Tur, Adri Gómez.
Bueno, pues yo creo que lo de Javi Villar va a estar casi imposible porque el Castilla se lo va a llevar. Yo me quedaría con prácticamente todo. Quizá Jordi Tur no, pero yo creo que Jordi Tur sería una baja. Y luego también, pues de centrocampista subiría a Pablo López.
También. Vale, aquí sí, también le tenemos ahí puesto, ¿eh? Bruno.
Bueno, yo, aparte de Villar, que evidentemente está muy complicado, igual que Carlos Jiménez, pues Adri Gómez y Álvaro Gómez a mí me parecen los jugadores más importantes de cara a la próxima temporada. El resto son prescindibles.
Vale, bueno, Álvaro Gómez, que recordemos que ya llegó a ese límite de partidos por contrato, entonces tiene renovación automática y ya la tiene. Claro, vamos a la zona de arriba. Aquí yo metía también a Álvaro Gómez, pero bueno, Rastrojo, que también está cerrado por esta misma cláusula que la de Álvaro. Cedido Teijeira por la Real Sociedad B. Luego tendríamos Alfred Planas, Juan Serrano, Mario Losada y Slavi, cedido por el Valladolid Promesas. Echaniz ya tiene contrato porque firmó por 1 año y medio y Dani Nieto. De aquí, ¿a quién renovaríais? ¿A mayores de los que ya están?
No, yo aquí haría limpieza, ¿eh?
Sí, yo, sería la zona
en
más...
Vamos, evidentemente las cesiones creo que es tema aparte, aunque es cierto que, por ejemplo, hay algunas cesiones que me interesan más que otras, como es el caso de Slavi, evidentemente. Mario Losada me lo quedaría y luego por el resto...
O sea, Juan Serrano, Alfred Planas, Teijeira, Dani Nieto...
Yo buscaría jugadores en el mercado, hay que mejorar, creo que es una de las zonas que hay más, hay que mejorar y creo que hay...
Bueno, así lo dicen los datos. Bruno, ¿en la zona de ataque?
Sí, yo sobre todo Losada sí que me lo quedaría, el resto... Es que a la vista está que la zona de ataque no funciona. Y como ya he mencionado varias veces esta temporada, hay más dinero, hay que intentar invertirlo con conocimiento y sobre todo en la zona de ataque. No me voy a dejar llevar porque Slavia ya ha metido 2 goles este fin de semana. Si se queda, no es una catástrofe, pero si se va tampoco.
Vale. Oye, la porra de hoy va a ser diferente porque... Ya se tienen 45, ya se tienen 45 puntos.
Estamos salvados.
Y el capitán de todo esto dijo que todo... cuando el objetivo estuviera cumplido ya se podría hablar de su renovación. El otro día dejó una pista, que hay cosas que con dinero no se pueden pagar o solapar. ¿Te dice algo esto, Héctor?
Yo, salvo que quiera un dinosaurio, yo creo que se refiere a la afición de unionistas, evidentemente.
Claro, pero ¿te dice algo? ¿Crees que es un guiño, por lo menos?
Yo es que estoy convencido de que se va a quedar, con lo cual tampoco.
Bueno, si tú lo has dicho siempre. ¿Bruno?
Yo creo que se va a quedar, sí, yo creo que se va a quedar porque la recta final de la temporada va a influir, evidentemente, si nos metemos en Copa del Rey. Yo creo que eso ya directamente sería el punto y final a la temporada, y yo creo que la renovación también de cara a la próxima temporada, y me parece que va a seguir en Unionistas.
Pues Bruno Álvarez, un placer, pasa buena semana.
Un abrazo, Ramón.
Héctor, gracias.
A ti, Ramón.
Volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.